Buenas, 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 buenas. Este es El Rincón del Aficionado. Mi nombre es Ricardo Salazar y esta es la tercera entrega de este podcast que es hecho por un aficionado para los aficionados. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en los dos pasados podcasts. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí pendientes de cuando se sube el podcast. Y también quería agradecer por toda la retroalimentación que se ha dado. Muchísimas gracias porque ustedes son los que hacen este proyecto posible. Así que verdaderamente con su retroalimentación, con su feedback, ustedes nos dan a nosotros mucha oportunidad de avanzar y de poder trabajar. Hoy tenemos un programa bastante interesante, tenemos una emisión bastante interesante donde vamos a hablar de los resultados de la jornada pasada, vamos a hablar un poco de lo que pasó media semana, este miércoles pasado. Miércoles fue 26 de febrero, donde tanto San Carlos como el Deportivo Saprissa quedaron eliminados y de la Liga Concachampions, perdón. Y vamos también a hablar de la próxima jornada, la jornada 12, que nos trae partidos de vuelta ya de la segunda ronda, que empezamos segunda ronda para cerrar el campeonato. Y vamos a hablar también en la bola del centro, vamos a hablar sobre ¿dónde queda ahora Grecia? ¿Qué es el problema ahora con Grecia? ¿Cómo está la situación de Grecia? Vamos a hablar un poco de eso y de cómo eso está afectando nuestro campeonato. Así que espero que usted disfrute montones este podcast. Esto es El Rincón del Aficionado. Esta es la jornada 11 de la Liga Pro América, aquí en el Rincón del Aficionado. Empezamos con el sábado 22 de febrero, que tuvimos 4 partidos, de los cuales era predecible los resultados. Sin embargo, hubo uno en la jornada 11, en el domingo, los partidos de domingo, que a mí me sorprendió mucho. Primero, empezamos a las 4 de la tarde con el partido Guadalupe contra Club Sport Cartaginés, un 0-0. En la cancha, debido a una persona, una persona que venía siendo muy criticada, Darryl Parker, fue la figura del equipo cartaginés, donde pudo sacar un punto de la cancha del Coyella Fonseca. El estratega Hernán Medford fue expulsado, según él, lo que dice en la rueda de prensa es que fue a raíz de felicitar al árbitro. No sé, no se la compro, pero de ahí, uno nunca sabe. Y también otra cosa que fue muy lamentable fue que en las gradas se dio la pelea de un primo, de un periodista, de Josué Quesada de Tigo Sports, contra un directivo del Club Sport Cartaginés. Un hecho reprochable, sé que uno puede perder la cabeza, puede llevarse sus momentos de cólera, como lo vimos también en segunda división con el entrenador de porteros, Pablo Quesada, que perdió los estribos y por eso se ganó una sanción de 2 años. Entonces fue un hecho bastante reprochable. A las 6 de la tarde se jugó en el estadio Alejandro Morera Soto la Liga Deportiva Alajuelense contra el cuadro de Jicaral Cercoa. 1-0 ganó el equipo manudo con gol de Jonathan McDonald, donde hubo más expulsiones que lo que hubo emociones. Fue un partido bastante cerrado, donde las tarjetas rojas y el árbitro fue el mayor protagonista. Juan Gabriel Calderón hizo un trabajo terrible, la verdad, terrible. Y está haciendo muy raro, porque ya vienen dos arbitrajes bastante malos en el estadio de Alejandro Morera Soto, el de William Matos y el de este señor Calderón, que dejaron mucho que desear. Expulsados en la liga fueron Ariel Lassiter y Marco Ureña, y en el equipo de Jicaral fue el jugador Jürgens Montenegro, que vio la tarjeta roja. Lo bueno del partido, que la liga pudo dejar su marco en cero, cosa que le venía costando mucho en cuestión de defensa, y se ve el aporte ya de un jugador de experiencia como lo es Leonel Moreira en el arco, que ya le da más seguridad y más confianza al equipo. A las 7:30 de la noche se jugó el partido en la ciudad de San Carlos, donde el equipo local, el FC de San Carlos, contra las Panteras Negras de Grecia, contra Municipal Grecia. 1-0 fue el marcador a favor del equipo local, gol de Julio Cruz al minuto 88, y un Grecia que volvía de una situación risible, de esas tres partidos que no le programaron debido al problema con la licencia. Ahora el equipo griego tiene que remar con todo contra todo para salvarse del descenso, cosa que está ahí cerca, está peleado. Partido donde San Carlos utilizó un equipo alterno porque tenía partido de la Liga Conca Champions entre semana. Y cerró la jornada de sábado el Deportivo Saprissa ganando 3-1 contra el equipo universitario, un equipo universitario que empezó ganando al minuto 2. Sin embargo, se vino abajo y con 3 goles de Cristian Bolaños, el equipo saprissista se mantiene en punta del campeonato. El domingo 23 de febrero hubo dos partidos, donde Limón, dando la sorpresa, dando la campanada, le ganó y goleó 3-0 al equipo de Santos de Guápiles en un duelo del Caribe, donde se aplica el dicho de que toda escoba nueva barre bien. Luis Fernando Fallas llegó con el truco ganador, le dio los tres primeros, la primera victoria, en cancha al equipo de Limón. Recordemos que tenía 3 puntos debido a la situación con Grecia, pero ahora ganaron su primer partido ya en la fecha 11. Y cerró la jornada a las 4 de la tarde el equipo de los Guerreros del Sur, de Pérez Celedón. Perdieron 1-0 contra el campeón Club Sport Herediano con gol de Óscar Esteban Granados. 3 puntos de oro para el equipo campeón, que saca oro de una cancha que es bastante, bastante complicada. La tabla de posiciones deja a Saprissa como el equipo punta con 26 puntos, Herediano con 23 está de segundo, Alajuelense con 22, después viene un empate en 15 puntos de San Carlos y Jicaral. San Carlos está en cuarto y Jicaral en quinto. Después con 14 puntos, en sexto lugar está Guadalupe FC, séptimo está Santos con 13, Cartaginés con 13 en octavo lugar, Pérez Celedón con 12 en el noveno lugar, Grecia en el décimo con 10, La U con 9 en el 11 y Limón en el último lugar de este campeonato con 7 puntos. Ahora en la tabla acumulada por el no descenso está Limón con 32 puntos, está Grecia con 31 puntos y La U con 27, luchando para no caer a la liga de ascenso. Esto fue la jornada 11, esto es el Rincón del Aficionado, espero que lo disfruten. Y aquí se viene la jornada 12 de la Liga Promérica, de este torneo de clausura 2020, donde empezamos vuelta, porque ya es la segunda vuelta del todos contra todos. Ya pasaron 11 jornadas y empezamos de nuevo con la visita recíproca. Así que esta es una fecha que va a marcar un antes y un después en la historia de transmisiones del fútbol nacional, ya que la jornada pasada, la jornada 11, fue la última jornada que se transmitió por señal abierta o por televisión abierta. Ahora va a ser la incursión de FUTV, el canal Solo Fútbol de Costa Rica, donde van a transmitir todos los partidos de los equipos que eran de Repretel y de Canal 7. Entonces ya ahora todo va a ser por cable, esperando que eso mejore los contratos de derechos de los equipos. Entonces vamos a ver cómo va con ese canal ahora que empieza este 29 de febrero. De hecho es el primer partido de la jornada. Empezamos con el Municipal Grecia recibiendo al campeón nacional Club Sport Herediano en la cancha del Allen Rignoni, donde Grecia es el obligado a ganar. Grecia necesita puntuar, Grecia necesita salir de la situación incómoda que está, y Herediano necesita seguir ganando para estar cerca del líder, el Deportivo Saprissa. Veo un empate 2-2, un partido bastante cerrado, bastante ofensivo, pero veo un empate 2-2 donde el equipo de Heredia va a sacar un punto de la cancha de Grecia. A las 7 de la noche, los Guerreros del Sur de Pérez Celedón reciben a Jicaral Cercoa en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Los dos equipos llegan obligados porque llegaron perdiendo por el mismo marcador en la jornada pasada. Veo ganando a Jicaral 2-1. Jicaral está más fuerte, está más regular. El equipo de Pérez de León ha sido irregular, no ha defendido la casa, una cancha que era difícil, ahora también se le va y se le gana como si nada. Entonces, veo un 2-1 a favor de Jicaral. Esta semana se ha hablado mucho de la continuidad de Omar Rollero en el equipo de Pérez Celedón. Creo que Jicaral se va a encargar de que él ya no siga. El presidente, el señor Artavia, dijo que tenía ya 12 a 15 hojas de vida de diferentes entrenadores, así que creo que el respaldo ya no se le va a dar y va a haber un cambio en la dirección técnica del equipo de Pérez Celedón. Domingo 1 de marzo tenemos 4 partidos a las 11 de la mañana en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. El equipo de la U Universitario recibe a Guadalupe FC, dos equipos que necesitan puntuar, más la UCR, porque, bueno, la U Universitario es porque la U Universitario necesita salir del fondo de la clasificación. Veo un empate, un 0-0, un 1-1, donde ninguno de los dos se va a hacer daño y el equipo Guadalupe va a salir con un punto de la cancha del Carlos Alvarado. A las 3 de la tarde en Guápiles, el equipo de Santos recibe al Club Sport Cartaginés. El equipo Johnny Chávez en casa juega muy diferente que cuando visita, así que yo veo un gane del equipo de Santos 1-0, 2-0. Cuidado con Jay Bonist, que va a llegar con todo, así que la verdad veo un 2-0 a favor del equipo de Santos, y el equipo de Cartago no levanta cabeza, pero es un equipo muy regular. A las 3 de la tarde también el estadio Juan Gobán de Limón recibe a la Liga Deportiva Alajuelense, una cancha muy difícil, una cancha bastante complicada, pero veo a la Liga sacando la victoria. Veo a la Liga ganando 1-0, 2-0, tal vez 2-1, debido a que el equipo Manu ha sido más regular y necesita ganar para seguir ahí arriba, para seguir bajándole los talones al Club Sport Herediano en el tercer lugar. Así que veo al equipo de la Liga ganando, que no va a tener ni a Lassiter ni va a tener a Ureña. Entonces veo jugadores jóvenes en la banca, veo jugadores sub-21, sub-23 ahí en la banca, entonces va a estar bastante interesante. Y cierro la jornada en el estadio Ricardo Saprissa, 7 de la noche, el líder Deportivo Saprissa contra el equipo de San Carlos. Dos equipos que vienen de a la caída, vienen de pérdidas dolorosas, pero el más obligado es Saprissa, tiene que lavarse la cara por la forma en que quedó eliminado. Así que veo un 2-1 ganando San Carlos o un empate. No veo a Saprissa ganando. Saprissa, el golpe emocional de una descalificación como la que hubo este entre semana, que ahora vamos a hablar de eso en la bola al centro, veo a el equipo de San Carlos sacando un resultado positivo. Esta fue la jornada 12 de la Liga Promérica. Esto es el Rincón del Aficionado y ahora nos vamos con bola al centro. Y cuando escuchamos que la música se pone más intensa, eso quiere decir que llegó la hora de nuestro plato fuerte, llegó la hora de bola al centro, donde vamos a hablar de dos temas. El primero, vamos a hablar de la eliminación de Saprissa y de San Carlos en la Liga CONCACAF, donde dejaron un mal sabor, la verdad, seamos realistas, dejaron muy mal sabor. Y vamos a hablar también sobre la situación de Grecia, de todo el circo que se ha montado alrededor de eso y de todas las consecuencias que puede traer esa situación al fútbol de Costa Rica. Bueno, vamos por partes. Vamos a ir primero a la eliminación de Saprissa. Saprissa pierde la serie en un global de 2-2, donde acá en Costa Rica quedaron 2-2, regalando el primer tiempo, regalando un tiempo completo, donde el equipo de Walter Centeno no se vio. Tenían muchos huecos entre el lateral y el defensas, los defensas como stoppers, digámoslo así. Un David Guzmán que estaba perdido jugando como líbero. La verdad, por más que el sistema de Walter Centeno sea jugar un 3-4-3 o un 5-4-1 cuando defiende, pierde mucho espacio entre la media cancha y la defensa. Entonces, jugadores rápidos ahí les van a ganar muy bien la espalda. Y eso fue lo que se demostró. Jugadores como Aubrey David todavía no dan la talla. Para mí, Aubrey David no es un defensa que debería estar en Saprissa. De hecho, cuando pasaron a línea de 4, se vio mejor la defensa de Saprissa. Y el error de David Guzmán en el segundo gol fue increíble, definitivamente. Después, el equipo saprissista pudo empatar a través de Johan Venegas en el minuto 87 y Ariel Rodríguez en el minuto 91, en la famosa Sapriora. Lograron sacar el empate, que los llevaba a ir a Canadá con la esperanza de solo anotar un gol. Y esto me trae recuerdos. Si usted escuchó eso, es que anda un gato en el techo. Bueno, esto me trae recuerdos. Final, hace 2 campeonatos, Saprissa necesitaba ir a hacer un gol a San Carlos y no lo pudo hacer. Le pasó lo mismo. Saprissa pudo haber tenido la bola mucho. Tuvo un 70% de posesión sobre un 30% del equipo del Montreal Impact. Pero no hizo nada. No tuvo jugadas de peligro. En el segundo tiempo, solo una, la de Mariano Torres, que la desvió el portero. Se me va el nombre, pero el portero de origen nigeriano. Saprissa tuvo mucho la pelota, Saprissa tuvo mucho pase, mucha combinación, pero le faltó profundidad. Jugadores como Manfred Ugalde se perdieron, jugadores como Mariano Torres no apareció, solo ese tiro que hizo. Y yo quiero aprovechar que tuve la oportunidad de hablar con una amiga que es bastante, bastante morada. Y un saludo ahí para Catalina Núñez, que es mi amiga morada. Y ella me decía que es decepcionante. Jugadores que tenían mucho ritmo, como lo fueron Cortés y Agüero, no se les dio chance por poner a jugadores como Roy Miller por la carrera internacional o por el roce internacional. Creo que Centeno sigue vendiendo su terquedad de que los partidos tienen que jugarse como él diga y ya. Guzmán no es un líbero. Guzmán es para ser contención. Saprissa se ve mejor cuando juega 4-3-3. Esa es la formación que Saprissa se ve mejor. Ese 3-5-2 o 3-4-3, como usted lo quiera ver, no le sirve a Saprissa porque deja muchos espacios. Además, David Guzmán no da salida de atrás hacia adelante como tal vez la da un Michael Barrantes. Entonces, Centeno fue el que hizo que se perdiera esa eliminatoria, donde ocupaban un gol y no lo pudieron hacer. Yo creo que si estuvieran jugando hasta el día de hoy, tampoco lo podrían hacer. Saprissa no tuvo profundidad, no tuvo combinaciones, no tuvo triangulaciones, no tuvo ningún tipo de jugada peligrosa que pudo haber puesto en evidencia las falencias del portero nigeriano. Entonces, la verdad, duele, porque Saprissa pudo haber hecho más. Bueno, no, o sea, duele por el fútbol tico, pero Saprissa pudo haber hecho más. Y el equipo de San Carlos, en una serie que ya sabíamos que iba a ser así, la verdad. O sea, era la primera experiencia de San Carlos en Liga CONCACAF, era la primera experiencia de un equipo que ha crecido mucho, pero se lleva un global de 6-3 contra el New York City FC de Ronald Matarrita. Un equipo que, a pesar de estar en pretemporada, se veía muy completo, se veía bastante bien, con mucha velocidad. De hecho, me gustó mucho ver a Matarrita. La forma en que ellos juegan es muy abierta. Matarrita jugó muy bien. Matarrita, a Jordan Smith todavía lo ando buscando, lastimosamente. Pero el equipo de San Carlos pagó su derecho de piso en una competencia como esta, donde cuando tenés una no puedes dejarla ir, y eso fue lo que hizo el New York City FC, donde dejó fuera al equipo sancarleño con una vapuleada de 6-3. Una lástima por el fútbol tico, porque antes el fútbol tico era el que sacaba la cara por Centroamérica. Ahora ni eso. Ahora desde el 2014, que la última fue la semifinal de la liga, creo que fue contra el Impact o fue contra el Toluca, no me acuerdo. Bien, no me acuerdo. Pero ya no volvimos a llegar a esas instancias. No volvimos a dar pelea. Ahora nos alegramos de que no llegue un equipo mexicano, porque sabe que son 5 o 6 goles. desde la mente vamos perdiendo. Y digo vamos, aunque yo no soy seguidor de Saprissa ni soy seguidor de San Carlos, pero digo vamos porque es el fútbol costarricense. Se ve un nivel paupérrimo, se ve un nivel malo. Donde el único centroamericano que sacó la cara fue el equipo de Olimpia, de Honduras, que eliminó al Seattle Sounders. Pero también otro equipo en pretemporada. No puede ser posible que nos dejen afuera dos equipos en pretemporada. Que ahora sería Saprissa que iría contra el Olimpia, si hubiera pasado. Ahora no, va a ser Olimpia contra el Montreal Impact. Necesitamos dejarnos de fotos de Instagram, necesitamos dejarnos de andar los zapatos más chivas y jugar con los mejores. Necesitamos hacer un cambio en el formato del campeonato. El campeonato ya no es atractivo ni es competitivo. Ahora cualquiera puede quedar campeón si queda de cuarto lugar y me esfuerzo en los últimos dos partidos. De hecho, esta semana se anunció que viene el cambio para el próximo torneo, para el próximo año calendario. Y va a ser que simplemente se quita la gran final. O sea, nos ahorramos dos partidos que no sabemos si van a pasar. Entonces, la verdad, creo que el fútbol de Costa Rica necesita un cambio que no se ha dado porque nos da miedo a perder plata. Eso es lo que yo creo que se está haciendo. Ojalá que con este cambio de televisoras se dé un contrato como pasa en la Liga Premier, donde todos los equipos ganan lo mismo por derechos de transmisión. Así todos tienen una muy buena oportunidad. Y el segundo tema acá en la bola del centro es la situación de Grecia. Grecia pasó de la noche a la mañana de ser un equipo que venía sorprendiendo a un equipo que se hablaba de su rendimiento, pero no en la cancha, sino por sus directivos. Resulta que el equipo de Grecia le suspenden la licencia porque los antiguos miembros de Fuerza Griega, que eran Alan Alemán, Fernando Paniagua y otro muchacho de apellido Arrantes, se me da el nombre. Resulta que ellos venden sus acciones a un supuesto comprador mexicano. Este comprador mexicano, que es traído por Jafet Soto, don Jafet Soto Molina, el gerente deportivo del Club Sport Herediano, pone en la directiva a Pablo Salazar. Pablo Salazar es el asistente técnico de José Yacone en el Club Sport Herediano, donde varios de sus miembros son también allegados a la junta del Club Sport Herediano. Aquí en Costa Rica no se permite la multipropiedad. Habían nexos muy, muy, muy grandes entre Fuerza Griega y Fuerza Herediana. A pesar de que digan, no, es que no somos los mismos, pero habían nexos, habían personas que repetían en los dos lugares. El comité de licencias ve la situación, pide el contrato de administración y se dan cuenta que el contrato de administración no está como se tiene que hacer. Pidieron estados financieros auditados, cosa que también no quisieron dar. Entonces dejaron todo en un sentimiento de mucha duda. El lunes se dijo que ya Grecia podía volver a jugar, pero era porque la gente de el Municipal Grecia, la Asociación Deportiva Municipal Grecia, solicitó de vuelta al equipo a Fuerza Griega. Entonces ya Fuerza Griega no tiene ningún tipo de injerencia en el equipo griego. Ahora solo es la gente de la Asociación Deportiva Municipal Grecia quien se va a hacer cargo de todo. Pero todavía nos deja muchas preguntas. ¿Por qué hasta el día de hoy salen estas informaciones? ¿Por qué hasta el día de hoy se habla de esta situación? ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué no se mete más el Tribunal de Ética? A ver si hay ahí. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay a fondo? Después se dio un ridículo de que la Comisión de Competición dijo se le tiene que reprogramar los partidos a Grecia. No pierden los 9 puntos que han perdido. Y el Comité Ejecutivo dijo no, les vamos a dar los puntos a Guadalupe, Limón y Saprissa. Entonces se descubre que la persona en cargo del tribunal de competición es papá de un hijo de un jugador de Grecia. Papá de un jugador de Grecia. Y él denuncia que hay presiones de parte del comité ejecutivo porque se le dieran los puntos a esos tres equipos. Nuestro fútbol huele muy, muy feo. Algo está apestando y no es basura. Cuidado si no nos vamos a ganar una sanción como la que se ganó Guatemala por no tener orden en su federación. Personalmente, si usted me pregunta a mí qué debería pasar, para mí debería eliminarse una FUT. Una FUT no hace nada, no sirve de nada. No tiene ni la capacidad para manejar este tipo de situaciones. No tiene la competencia, ni tiene tampoco la gente indicada al frente. Es hora de que una FUT desaparezca y que el fútbol nacional sea manejado directamente por la federación. ¿Por qué? Porque ya no podemos andar en estos ridículos. Somos un país que ha ido a 5 mundiales. No podemos seguir siendo amateurs como lo estamos siendo. No podemos seguir en estos circos que estamos siguiendo. Pero esta es mi opinión. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la suya? Esto fue Bola al Centro en El Rincón del Aficionado. Bueno, y así hemos llegado al final de este tercer podcast de El Rincón del Aficionado. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo Salazar. Este podcast se va a lanzar una vez a la semana por el momento. Ya después veremos si lo podemos lanzar dos veces por semana, pero por el momento vamos a seguir haciéndolo una vez por semana. Nos pueden encontrar en redes sociales como El Rincón del Aficionado en Facebook o en Instagram como @ El Rincón del Aficionado, todo pegado y el número 1. Al final, donde nos puede dejar sus comentarios, nos puede enviar saludos, nos puede decir qué le parece, qué no le parece del programa. Todos los comentarios van a ser bien recibidos. Espero que nos escuche la próxima entrega, donde vamos a hablar acerca de el nivel del campeonato y qué otras formas de campeonato podríamos tener aparte de la que tenemos en este momento. Muchísimas gracias. Este fue Ricardo Salazar. Muchas gracias por esta compañía. Muchísimas gracias. Chao.